three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos a una semana más a Enredando, edición 647, especial Navidad. Hoy, pues, dadas las fechas y dado el personal que tenemos, vamos a hacer un programita especial, un programita diferente. Lo vamos a llamar A Solas con Morta. Queda bien, ¿eh? ¿A que sí? Bueno. En estos días los programas de televisión pues hacen unos resúmenes de noticias. Así que hablan un poquito de todo lo que ha pasado el año, etcétera, etcétera, etcétera. Le vamos a copiar la idea. Ya sé que no es muy original, pero le vamos a copiar la idea.
La informática que se escucha.
Y si este año ha habido una noticia, que además yo creo que es la noticia más importante desde hace varios años, la de Windows 10. Tranquilos, ya sé que os he dado mucho la chapa con este tema. Y no lo voy a empezar diciendo que Windows 10 es bueno, es malo, es no sé qué, es mejor que Linux, mejor que Windows 7, o es peor que Windows 7, peor que Linux. No, no vamos a entrar en eso, ¿no? A mí me parece que es noticia importante por el cambio de paradigma. Es decir, Windows 10 ha marcado un antes y un después en el modelo de negocio del sistema operativo. Antes, creo que hemos visto de Windows 95... Incluso había antes, o sea, previos. Vamos a centrarnos un poquito, ya que estamos con tiempo, ya lo tengo a Miquel ahí. ¡Ay, no, que se te acaba el tiempo! Ya que estamos así nosotros solos, vamos a hablarlo un poquito. Bueno, Windows no nació con el 95. Hubo un Windows 1 hace muchísimos años. ¿Y cómo al señor Bill Gates se le ocurrió el Windows 1? No fue casualidad. Los señores de IBM, que estaban diseñando, querían un sistema operativo pues con eso de tanto escribir les parece aburrido. Entonces encargaron a Microsoft que les enseñase un sistema operativo así, con pantallitas, con botones, con iconos, ¿vale? Os va sonando el concepto, ¿verdad? Ese sistema operativo se llamó OS2 Warp. Tuvo unos años de bastante bueno. Yo lo instalé una vez, una, no, dos no, ¿vale? Pero no, nunca tuvo demasiado éxito. Y aprovechando lo que había aprendido el señor Bill Gates, pues dijo, pues bueno, esto que he aprendido de haciendo los dos Warp, que se sacó el dinero a IBM, en buen sentido, ¿vale? Voy a sacar un sistema operativo basado en eso, metaritas en iconos, y lo voy a llamar Windows, también un derroche de imaginación. Tiene ventanas, ventanas en inglés es Windows, pero yo llamo Windows 1.0. Y si busquéis en internet Windows 1.0 y veis imágenes, ya veis que es un derroche de colores. Es muy divertido. Esto nos, ahora mismo pues nos llevaríamos a las manos a la cabeza. Pero aquel no tiene por qué, porque en aquellos años, recordad que muchas pantallas eran en blanco y negro. O igual escala de grises o lo que quieras. Por eso, aunque veáis que el fondo era un verde chillón o un azul bastante fuerte, la gente no se quedaba ciega. No es, es simplemente porque, aunque hubiese esos colores, poca gente tiene pantallas en color. Vendré más tarde. Y entonces, bueno, tampoco la gente no se quedaba ciego por esos colores. Luego se fue mejorando las pantallas y ya permitimos jugar más con los colores, ¿no? Y a raíz de eso también la gente tuvo pantallas en color. Vale. Después del Windows 1 vino el Windows 2. Pero ninguno de los dos tuvo demasiado éxito. En aquel tiempo todo el mundo utilizábamos MS-DOS, que también es un producto de Microsoft, pero era teclear. Entonces, por ejemplo, para saber nosotros qué archivos teníamos, para listar los archivos, nosotros escribíamos dir, que es la abreviatura de directorio. Escribimos dir, tac, ejecutamos al enter, y nos aparecía, tienes estos archivos, tac, 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 tac. Si queremos renombrar un archivo, pues escribimos ren, que es renombrar las tres palabras. Pues ren, ala, ya está. Si queremos borrar, del. Como veis, siempre se estaba jugando con tres palabras. No necesariamente. Por ejemplo, para hacer una carpeta, escribimos cd y el nombre de la carpeta. ¿Vale? Pero bueno, tenemos que saber unos comandos. No especialmente difíciles, pero que... Oye, todavía los tenemos en los Windows 7, y Windows 8, y Windows 10. Esos comandos, ¿vale? Todavía los arrastramos. Y para muchas cosas, además, como, digamos, hacías ataque de cirujano, ibas directamente contra el archivo, es bastante útil todavía, hoy en día. Bueno. No me voy a poner a vuelo cebolleta. Después del Windows 2, que también es un derroche de color y de ilusión, yo os recomiendo que lo pegáis un vistazo, aunque sea Google, escribís Windows 2 y peguéis en imágenes y os hacéis un poquito la idea. Vino Windows 3.11. ¿Y por qué dices no? ¿Por qué no te saltas el Windows 3? Porque debió existir, pero nadie recuerda. El que recordó es el Windows 3.11, que es donde empezó a, digamos, a oírse algo de Windows. Ya eso es, en principio no era un sistema operativo propiamente dicho. Tú conjuntabas el MS-DOS de toda la vida y luego de ahí lanzabas el Windows 3.11. Pero ya sí que es un poquito más reconocible a lo que nosotros tenemos en cuenta como Windows. Se plantea, digamos, lo que es la directriz de lo que vendría a ser Windows durante muchos años. Vale, después de Windows 3.11, muchos más años después, vino Windows 95. El año, no hace falta que lo diga, Windows 95 salió en el año 95. Otro roche de ideas del señor Bill Gates, ¿vale? Pero es efectivo, ¿eh? Tened en cuenta que estas cosas no siempre tenemos que poner Dragonfly, System, Condotan. No, no, a veces siendo sencillo y siendo claro, las cosas funcionan mejor, ¿vale? Entonces salió Windows 95, que fue el primer sistema operativo propiamente dicho. Es decir, nos olvidamos de MS-DOS y tú instalabas Windows 95 desde cero. Este sistema operativo ocupaba la friolera de 13 disquetes. 13 por 1,44 son 18,72 megas. Eso ahora mismo hay MP3 más grandes que eso. Pero funcionaba con eso. Se vendía normalmente en un CD. Pero también existe la versión disquetes y por eso os digo que son 13 porque me tocó instalarlo con disquetes. De esto corre la leyenda urbana que todos los Windows 95 del país traducción a raíz de uno, que todos los demás fueron pirateados y que debemos eterno agradecimiento a esa persona que compró Windows 95. Por supuesto es una exageración, pero sí que es cierto que es un sistema operativo que se pirateó una salvajada. Era muy raro ver un Windows 95 original. Era muy fácil de piratear, algunos dicen que intencionado, otros dicen que bueno, que las cosas vienen así, pero bueno, pues se difundió mucho. Y fue un cambio de la pantallita negra a lo que entendemos que hoy es el sistema operativo. Luego ya conocéis mi sistema bueno o sistema malo, que cada día más cruel hay una versión de Windows que funciona bien y la siguiente funciona mal por inercia. Este, marcando con 95 como 3.11 funcionaba bien, 95 salió una versión mala y por lo cual nos conocimos la famosa pantallita azul de la muerte, que nos hizo muy popular, ¿vale? Bien. El caso es que el sistema operativo fue un éxito y luego ya salió el... Bueno, en el 95 salieron revisiones, la OSR2, por ejemplo, ¿vale? Lo que ahora llamaríamos patch. Bueno, se fueron sistemas de revisiones bastante fuertes, ¿no? Que actualmente nos lo pasan. Y el 95 OSR2 es el que empezaba a funcionar bien. Es decir, prácticamente lo retocaron. A raíz de eso nació el Windows 98, que funcionaba bastante bien. Prácticamente era el 95 OSR2 retocado. Vale, 98. Luego salió el Millennium por el año 2000, que funcionó bastante mal. Pero luego hay que tener estas cosas en cuenta. Fue pionero en algunas cositas. Por ejemplo, el primer sistema operativo que reconocía pendrives sin que tuviese que instalar ningún driver no fue XP, como muchos piensan, fue el Millennium. Tuve el Millennium, lo enganchabas, taca, taca. Funcionaba mal, digamos que no era excesivamente fiable, pero bueno, yo lo tuve durante bastante tiempo y si aprendías a manejarlo, pues podías vivir con ello, ¿vale? Lo ideal es que no tengas que aprender a manejar un programa para evitar que esto explote, pero bueno, las cosas están como estaban.
Enredando, la informática que se escucha. Escucha.
Salió en XP también por el año 2000, ¿vale? Lo que pasa es que el XP, pese a que muchos lo tienen como un sistema operativo a prueba de cañones, fue bastante malo, en un principio. De hecho, la gente dijo, yo no me cambio del 98. Estuvo gente que, bueno, porque la gente también es muy muy drástica, ¿no? A veces. Entonces la gente dice, ¡oh, el 98 para toda la vida! Yo a eso no me cambio. Y luego, bueno, pues las cosas son los primeros también en cambiarse. En fin. Pero la gente no hizo cambio a XP, aunque tengamos como un sistema operativo bueno, no lo hizo porque daba muchísimos problemas. Fue a raíz del 2004, 4 años más tarde de sacarlo, cuando sacaron la segunda revisión de XP, en que la cosa ya estaba estabilizada y funcionaba bastante bien. Tuvo que recibir muchas quejas, tuvo que hacer muchas correcciones, etcétera, etcétera, ¿vale? El Windows XP SR2, o SR2, mejor dicho, pues entonces ese funcionaba muy bien y ha estado durante, bueno, hasta que salió Vista, que pasó, fueron 10 años más tarde, por lo cual, digamos que ha sido un estándar de durante muchísimos años, el sistema operativo que había que tener. Incluso luego también a raíz de Linux también intentó copiar un poquito la estética de XP por dos razones. Primero, porque funcionaba. Y segundo, porque era lo que todo el mundo conocía. Por lo cual tú puedes ser muy dramático, muy salvaje, muy lo que quieras. Pero si te instalas un sistema operativo desde cero, que tú digamos que tienes que... imaginas que en vez de con ratón, que se controla con las teclas de las flechas del teclado, porque yo soy muy moderno, muy no sé qué, y entonces no quiero ratón. Pero la gente dice, no, yo estoy acostumbrado al ratón, no me lo quites, corcho, que funciona bien, que sé cómo manejarlo. Vale, entonces también se partió muchos Linux, los que son con pantalla, ¿vale?, con interfaz gráfica, pues se partió también del esquema de XP. Botón de inicio abajo a la izquierda, ¿vale? Sistema de escritorio, carpetas. Me vais a decir, las carpetas son también del 95 y el escritorio también es del 95, sí, pero bueno, se tomó como base el XP porque se parece más al XP y el XP se parece al 95, por lo cual, ¿vale? En fin, entonces, bueno, salió XP, la gente ya está diciendo, bueno, llevamos 10 años con el XP, tío, saca algo nuevo, y ahí salió Vista, el desafortunado experimento de Vista. Yo lo compré para la empresa por aquel entonces. Y igual que Millennium, sigo diciendo que no era un sistema tan malo como aparentaba. La cuestión es que se pegaron una pequeña galleta. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que funcionaban con XP no funcionaban bajo Vista. ¿Qué pasó? Bueno, pues que XP, digamos, llevaba muchos años. Y lo que hizo Microsoft, dijo, bueno, este sistema ya no lo podemos tirar mucho más de la manta. Es decir, hemos llegado al límite que nos ofrecía esta tecnología. Lo que tenemos que hacer es construir todo de cero para que el sistema siga pudiendo avanzar. Para que se pueda ofrecer yo que las cosas vayan más rápidas, que las cosas sean más seguras, etcétera, etcétera. A veces tienes que, y lo dicen el gato pardo, ¿no? A veces tienes que cambiar para que las cosas sigan igual. Para que yo siga siendo el líder del mercado, pues tengo que sacar un sistema operativo bueno. XP, evolucionar XP no me lo permite. Pues entonces yo lo que te hago es borrón y cuenta nueva, escribo desde cero, me ahorro todos los problemas que yo arrastraba desde XP, desde antiguo, desde el 95 y antes. Porque ya estamos en el 2014, no sé qué. Vale, entonces cojo y empiezo desde cero. Lo que pasa es que, claro, la gente está acostumbrada al otro. Fue un cambio de filosofía bastante... oye, que esto me funciona aquí, aquí no. ¿Qué pasa? Entonces fue eso todo un problema. A raíz de eso también, como muchas veces se criticaba a Microsoft que no era un sistema operativo seguro, pues que dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo seguro, seguro. Y los extremos nunca son buenos. Entonces aquí, por cada mínimo, te dice, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Estás seguro? Sí. Y a 20 abajo, ves que te aparecía estoy seguro, estabas acordándote de los parientes de todo el mundo. Entonces, bueno, pues entonces la gente le criticó mucho, porque pasaba de una cosa que tú instalabas directamente y ahí, ¡buah!, hacías una carnicería y el sistema operativo no te preguntaba nada, a una cosa que cada paso que dabas, pues te estaba preguntando. Había una forma de desactivarlo, sí, pero eso convertía que el ordenador era inseguro y te decía, a tu cuenta de riesgo. Bueno, si estás, lo cierto es que en Windows todas las versiones tienen, digamos, dos partes, o sea, dos formas de crear un usuario administrador y un usuario usuario. El usuario usuario no puede, instalar programas, no puede acceder a ciertas partes del sistema operativo, no puede, en resumen, destrozar Windows. El usuario administrador, como administrador que es, pues puede hacer de todo. Claro, si llevamos una buena política de usuarios, y esto es culpa de nosotros, no del señor Bill Gates, si llevamos una correcta política de usuarios y tenemos, por ejemplo, que dejamos en nuestro ordenador a la hermana, ¿vale? Y la hermana lo que hace es navegar por internet y poco y escribir Word y no sé qué, no sé cuántos, le tenemos que crear una cuenta de usuario, no una cuenta de administrador. De esta forma, cuando nuestra hermana, hermano, familiar, amigo, lo que queráis, no quiero buscarme un problema con todas las hermanas del mundo, pues de esta forma, cuando nuestra hermana, navegando por el mundo, se encuentra un virus, como lo hemos encontrado todos, no pasa nada, pues, y ese virus intenta instalar, pero como es usuario, no le va a permitir acceder a ciertas partes del sistema operativo, y entonces el virus no puede hacer mucho daño, entre comillas, ¿vale? Porque los virus son muy listos, pero la idea nació de eso. Tú, digamos que solo accedes a tus carpetas, a cierta parte del sistema operativo, y si tú tienes, eres torpe, intentas destrozar el sistema operativo, no puedes. Si recibes el ataque de un malote en forma de virus, no sé qué, no sé cuántos, y este malote intenta hacerse con el sistema operativo, tampoco puede, porque tu usuario es de usuario. Y a esa parte no tiene acceso. Es una forma de proteger nuestro ordenador. Existe de todos los Windows. Pero ¿qué pasa? Que claro, nosotros estamos acostumbrados a que cualquier usuario que se cree con derechos de administrador. Lo que intentó Windows Vista es eso. Ya os conozco, tíos. Sois unos zampas. En vez de crear usuarios, creáis a todo el mundo como administradores. Y luego, claro, os quejáis de que el sistema operativo os ha explotado. Vale, pues no, pero eso es culpa vuestra. Pero como claro, no podía decir obligar a la gente que se hiciera como un usuario, lo que hizo es, vale, sois administradores, os voy a coser a mensajitos para que esta cosa lo toméis en serio. Pero el cliente es una cosa que es muy volátil. Dice, bueno, tío, a mí no me acosas de mensajitos, que me cojo con el sistema operativo anterior. Eso, ¿vale? Lo que son mensajitos. Y luego que muchos programas antiguos que no funcionaban, pues impidió que, bueno, que Vista pues se hiciese taca. Por lo demás, yo sigo pensando que fue el sistema operativo más bonito que ha sacado Microsoft. Si vosotros vais, hoy vamos a tirar un poquito de Google lo que es imágenes. Si hubierais Windows Vista, ¿vale? Como veis, lo estoy haciendo yo ahora mismo, pues veis que estéticamente es una cosa muy cuidada. Por ejemplo, coges y pones sobre el botón de inicio, coges una imagen un poquito grande, y si os fijáis en el botón de inicio, ¿vale? Sobresale un poquito sobre la barra de tareas, luego hace reflejos, que no estamos acostumbrados nosotros a los reflejos, ¿vale? Las ventanas transparentes, las widgets que luego desaparecieron, pero aquí se incluyeron por primera vez, ¿vale? Luego eso de que pulsabas el Alt Tab y el Alt Tab era así como las ventanas moviéndose, fondo de escritorio muy currado. Introdujo bastantes cambios, la estética se cuidó mucho y bueno, tuvo ese problema y no triunfó. Pero bueno, fue un cambio, digamos, que ya, digamos, olvidarse de XP y pegar el salto y lo hicieron. Lo que pasa es que se pegaron un poquito la galleta, ¿no? El salto controlaron mal la distancia y se pegaron un poquito la galleta. Después, ya sabéis, que salió Windows 7 en la famosa localidad de 7 en Cantabria. ¿Cantabria o Asturias? Asturias. Hicieron ahí la fiesta, fueron algunas partes del equipo, la inauguración. Cierta persona, que amante del software libre, estuvo allí. No vamos a decir nombres, que está feo, pero ya sabéis quién es. Bien, entonces ahí se crearon, estuvo Windows 7. Y bueno, pues estos problemas se solucionaron en gran medida. Pero eso que se vendió como un sistema operativo, porque la gente había pillado un poquito de manía Vista, pues al fin y al cabo fue un Windows Vista remodelado, ¿vale? De todas formas, si vosotros ejecutáis el CMD, escribís ver en Windows Vista y en Windows 7, pues el uno creo que es 6 y el otro es 6.2, la versión, ¿no? Ver es el comando de versión. Pues entonces estamos viendo lo que es un Windows Vista, pues bueno, un poquito toqueteado. Estéticamente se buscó algo más sencillo y aquí también nos encontramos con un cambio de paradigma. Normalmente cada sistema operativo que salía requería más máquina. Si con Windows 95 podemos funcionar bien en un Pentium, el Windows 98 requería un Pentium 2, el Windows de tal requería un Pentium 3, más memoria, más procesador, más máquina siempre, ¿vale? En Windows Vista también pasaba eso. Si tú querías un sistema bueno, necesitabas pues, 2 GB de RAM para que funcionase bien, te funcionaba con 512, con 1, ¿vale? Pero, y luego con un dual core o algo así, creo que lo he recomendado. Ahí ya tenemos 8 núcleos, pues eso que tenga dos núcleos ya nos parece un poquito ridículo, pero la cuestión estaba así. Entonces, digamos que cada vez que saca un sistema operativo nuevo, tú tenías que ir prácticamente a la tienda a comprar un ordenador nuevo, ¿vale? Tampoco no es, esto no es dramático, porque los sistemas operativos consumen poco, y tú te compras un ordenador que conectamos con Windows XP pudiese mover un juego un poquito potente, pues podía mover Windows Vista perfectamente, ¿vale? Pero la inercia era esa, un sistema operativo nuevo, requiere más características, consigo más sacar jugo a esas características nuevas, ¿vale? A esos procesadores nuevos, a esas cosas, porque las cosas te ven más rápido, te va a ir, pero necesito esa máquina nueva, ¿vale? Con Windows 7 no. En parte porque la gente estaba un poquito cabreada de haberse gastado un dinero por el sistema con Windows Vista, porque habían comprado un ordenador para Windows Vista, y de repente es, ah, sí, ahora me tengo que comprarme otro, vete a tomar, vos. Vale, entonces no, lo que hicieron, porque es el mismo sistema operativo en verdad, pero en vez de que ir más, dijeron, no, con el mismo que os funciona para Windows Vista, esto os funciona perfectamente. Toda la gente aplaudió, se cambió eso, la cosa funcionaba. Lo Windows 7 sigue siendo un sistema operativo muy estabilizado, ¿vale? Durante muchos años hemos tenido Windows 7 como el sucesor natural de XP. Bueno, pero el mundo cambia. Ahora tenemos móviles, tenemos tabletas, tenemos no sé qué. Y Windows 8 dijo, oye, mira, estos chicos de Android, de Google, han sacado Android y se están comiendo el mundo de las tabletitas. Y nosotros no estamos viendo nada. ¿Son nuestros sistemas capaces para andar con tabletas? Sí, perfectamente. Las primeras tabletas, por decirlo de alguna forma, funcionan con XP. Y hace muchísimos años. Recuerdo una. Claro, en aquel tiempo era ciencia ficción, ¿vale? Pero era una tableta, bueno, una tableta, un ordenador de 15 pulgadas, por lo cual estamos hablando de un pedazo de ordenador, que, digamos, donde es la pantalla, está sobre una base, una única base. Esa base tú la girabas 360 grados, o sea, bueno, 180 grados, ya no sé ni los, porque 360 grados son los mismos grados, ¿vale? Tú la girabas y la apoyabas sobre el teclado y empezabas a toquetear, ¿vale? Eso es una tableta, punto. Y eso funcionaba, pues al poco que salía XP. XP tiene un modo táctil. Pero lo que los de Microsoft se dieron cuenta de que ese mercado había desaparecido para ellos. Asociados a lo que es un escritorio, Windows, vale muy bien. Pero lo que es las tabletas, pues estaba el iPad y estaban los Android. Windows existía, pero era minoritario. Dijo, bueno, pues el futuro va por aquí, ¿no? Eso que se decía tantos los gurús de informática, el ordenador ha muerto, el futuro son la tableta, etcétera, etcétera. Bueno, pues se lo creyeron un poquito y sacaron Windows 8. Y también fue un cambio de paradigma. Ya veis que aquí antes era más o menos todo igual y aquí llevamos a golpe, 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 golpe. Pues bien, aquí lo que dijeron es, nos vamos a olvidar de cómo hacemos caso a esta gente que dice que ve el futuro, y lo que es el escritorio lo vamos a pasar a segundo plano, y lo que hacemos son esos botones grandes, hermosos, pensados para las tabletas. Para la tableta, a mí me sigue pareciendo un sistema operativo muy bueno, mejor incluso que 10 prácticamente, ¿vale? El interfaz Metro para tableta funciona muy bien. El problema es que cuando uno es tableta es una auténtica pesadilla. Lo instalé en su día, creo que todavía tengo instalado una máquina virtual. Y pues bueno, pues manejar eso con ratón, pues socorro, ¿vale? Y luego sobre todo lo que es, sí, para las opciones y eso tienes que dejar el botón esperando a la derecha de la pantalla, entonces te salen las opciones y dices, no, lo siento, esto no puede funcionar así. Y una pantalla táctil de 30 pulgadas tampoco funciona, porque ahora están bajando los precios, antes costaban un pastizal. Y yo no puedo estar toqueteando la pantalla en mi mesa, toqueteando la pantalla para interactuar con el ordenador. Ver mucho más cómodo un teclado, ¿vale? Y mucho más cómodo, más cómodo, más rápido, más todo. Y además, si añado un ratón, ¡pua!, lo peto. Entonces es un sistema operativo que nació para tabletas y murió con ellas. Porque quien le dio pegar el empujón, pero aquí tuvimos dos problemitas. Porque porque no triunfó. Primero, porque Android es gratis, ¿vale? Punto. ¿Tan sencillo como eso? Tú eres un fabricante de tabletas, le vas a donde Google y dices, oye, mira, quiero instalar Android. Y dices, bueno, pues aquí lo tienes, ningún problema. ¡Hala! ¿Quieres poder tocarlo? Sí, hombre, haz lo que quieras con ello. Siempre que no te pases tres pueblos, es decir, no me instales un virus, por favor. Pero bueno, por lo demás, ¿quieres cambiar los fondos de pantalla? ¿Quieres poner este programa? ¿Quieres cambiarlos? Es que tú mismo, tío, no tienes ningún problema. Vale, entonces, claro, tú eres un fabricante de tabletas y dices, a ver, pagar 60 euros a Microsoft para tener Windows 8, tener esta cosa gratis, Pongámoslo de otra forma. Tener una tableta por 200 euros o tener una tableta por 160. La gente que me va a comprar, la de 200 euros. Pues entonces yo pongo la E. Ahorro esos 60 euros la licencia y te saco la tableta en Android. ¿Vale? Sí que es cierto que si pagas algo más, había fabricantes que te tenían la versión en Windows. Perfectillo, ¿vale? Bueno, entonces dices, taca. La cuestión es que, como era más que las tabletas en Windows, no tuvieron demasiado éxito. Porque si te estás dispuesto a gastar dinero, pues te comprabas el iPad. Si vas a 400, 600 euros, pues bueno, te da igual. Windows que el iPad, entonces la gente se encantaba por el iPad. Y vas a en plan barato y vas a las Android. No tuvieron demasiado éxito. Y además la gente de escritorio, la ordenador, la que daba el dinero, previamente dicho, está un poquito cabreada porque dice, esto no es manejable, yo me vuelvo a mi Windows 7. Lo que se decía es que era un downgrade. Normalmente es un upgrade. Es decir, yo paso de Windows Vista a Windows 7. Pero aquí la gente lo que estaba haciendo es el downgrade. Es decir, yo tengo Windows 8 y me paso a Windows 7. Es la primera vez que se dio el caso. De una forma, digamos, masiva. Entonces, bueno, dijo, esto no funciona muy bien. Sacaron el Windows 8.1, que es intentando, digamos, satisfacer a la gente. Cogen y dicen, bueno, podemos llamarlo Windows 9 prácticamente, ¿vale? Para que taca. Y entonces dijeron, intentando satisfacer a la gente, os vamos a devolver el escritorio. Hemos sido malos, nos hemos equivocado, vosotros sois el primero, y os vamos a devolver el escritorio. Entonces sacaron eso, volvieron tal, pero seguía sin ser lo mismo. Es decir, es una especie de híbrido, de chapucita, por decir una nueva forma, en que me devolvían el escritorio, volvía a tener. Bueno, a ver, siendo puritanos, siendo realistas, ¿el Windows 8 tenía escritorio? Sí, lo tenía. Pero era como una especie de aplicación, una cosa secundaria. No era fácil trabajar con ello. El Windows 8.1 se corrige, el escritorio gana protagonismo, tú puedes acceder directamente y se comprime ese escritorio de Windows anteriores. Pero aún así, aunque sea eso cierto, pues no seguía estando el metro, estaba no sé qué, era una cosa de híbrido que no satisfacía a nadie. Bueno, entonces dijeron, esto, bueno, se ha muerto. ¿Qué hacemos? Windows 9, bueno, Windows 9 se lo cambiaron, perdón, Windows 10, vale. Y aquí vamos a lo que es el, digamos, la revolución más gorda que creo que ha tenido Microsoft en muchísimos años. Por eso que ya he soltado aquí la chapa, ¿vale? Casi media hora de programa, que bestia soy. Pero yo creo que ha sido aquí la revolución más fuerte que he tenido en años y me paso a explicarlo.
La informática que se escucha. Se escucha.
Bueno, Windows 10, ya hemos hablado mucho de ello. Recupera un poquito lo que es el escritorio normal. Sigue sin renunciar a lo que es Metro, pensando un poquito en ambas plataformas. Yo digo que Windows 10 es una especie de revolución dentro de lo que es lo que hemos vivido en los Windows, porque no plantean un sistema de escritorio, un sistema para tabletas, plantean un poquito un global, uno como todo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues estos chicos de Microsoft, que no son tontos, pues se han dado cuenta que Android, o incluso, bueno, iOS menos, pero que también están pasando de ser unos sistemas para ordenadores a unos sistemas globales. ¿Android se puede funcionar en ordenador? Sí, puede funcionarlo. De hecho, había los Chromebook y todas estas cosas, ¿vale? Incluso hay pequeños ordenadores, netbooks, de estos que se utilizaron en tiempos y también iban a ser el futuro, ¿recordáis? Estos ordenadores sencillitos que solo, prácticamente lo único que hacían es conectarse a internet. Pues bueno, eso hay bastantes, no con demasiado éxito, pero hay bastantes ordenadores que funcionaban con Android. Y luego pasó a las tabletas. Con las tabletas, si ponemos un teclado, pues volvemos a aquello de los netbooks, que es un pequeño ordenador, ¿vale? Funciona con Android. Entonces se dio en cuenta que es una especie de sistema operativo global. Tenemos televisiones funcionando con Android. La mayoría de los Smart TVs tienen Android. Bueno, hay algún fabricante que tiene su propio sistema de Smart TV, pero bueno, la mayoría suelen funcionar con Android. Luego también tenemos relojes, tenemos pequeños ordenadores de estos, conectados utilizando Android, tenemos GPS, tenemos frigoríficos, tenemos tabletas y tenemos móviles. Tenemos tostadoras funcionando con Android. Entonces pasa a un sistema global. iOS, los de Mac, es un poquito lo mismo. Tenemos tabletas, tenemos ordenadores, tenemos relojes. ¿Vale? Es más parco, más pequeñito. Pero también es un poquito. Entonces dijeron estos, oye, no, yo quiero hacer eso. Porque el mercado de sobremesa lo tenemos. El portátil prácticamente también es nuestro. Hemos perdido, pero prácticamente también es nuestro. Pero este otro mercado lo vamos a perder como nos movamos. Entonces hicieron una maniobra muy inteligente, pero muy arriesgada. Que es, vamos a intentar que todo aparato funcione con Windows 10. Ya sea una consola, ya sea un ordenador, ya sea una tableta, ya sea un móvil. Un poquito como lo del Señor de los Anillos, de un anillo para unirlos a todos, para guardarlos a todos. ¿Vale? Aquello, si no habéis leído el libro, ya sabéis qué hacer esta Navidad, ¿vale? Pues bueno, entonces dijeron, yo creo un sistema operativo global y lo coloco. Y para eso han colocado toda la carne en el asador. Vamos a recapacitar un poquito. Compró Nokia para tener un fabricante que fabricase teléfonos móviles con sistema operativo Windows 10. ¿Vale? B. Regaló Windows. No simplemente a los usuarios, también a los fabricantes. Podemos tener una Raspberry Pi y descargarnos Windows 10 original adaptado a esa Raspberry Pi. ¿Vale? También lo puso en sus consolas. Lo puso, bueno, en el reloj todavía no lo he visto ninguno, pero lo ofrece. O sea, eso en cambio, ya veis que para completar todo. Vamos a quedarnos un poquito con lo que lo regalaba. Porque aquí es donde veo el cambio de filosofía terrible. Bien, normalmente Microsoft ha ganado un pastizal con dos productos. Windows y Office. Ahora hay una sentencia de hace bastantes años, no vengáis a buscar en qué año es. Lo obligaron, para evitar monopolios, a que separe el negocio de Windows y separe el negocio de Office. ¿Vale? Pues dicen, eso se llevan demasiado bien. Separaron un poquito para que no pegue demasiado el cante. Vale, pues los obligaron a separarse, como que son dos líneas de negocio distintas, etcétera, etcétera. Una cuestión de estas legales, ¿vale? Eso quiere decir que el negocio de Microsoft por parte de Windows se basa en una cosa muy sencilla: venderte el programa. Que tú pagues los 60, 90, 120 euros que cuesta Windows. Si te lo están regalando, ¿con qué gana dinero? ¿Veis un poquito cuando, lo que es el cambio de paradigma? El cambio, la revolución. Ya no quieren que tú compres el programa. Quieren que lo utilices. Y para eso te lo regalan. A ti, al que te fabrica el hardware, al que te fabrica la tableta, que te fabrica no sé qué, etc. Y además quieren que seas el único sistema operativo que tú utilices. Porque estará en tu móvil, estará en tu ordenador, está en tu televisor, está en tu consola. Y además, ¿quién facilita la vida a los arreglos de software? Bueno, ¿qué más facilitar la vida que, digamos, se esfuercen que traerlos un poquito a su mercado? Porque si tú, y esto no se consigue con Android, ¿vale? Si tú desarrollas un programa para escritorio, vamos, el Office, técnicamente no hay ningún problema que ese Office esté funcionando en tu consola. o en tu teléfono móvil. Hombre, ya ve, si pones el Office en vuestro teléfono móvil, igual os queda la pantallita un poquito, ¿vale? Sí, para escribir el Quijote no os va a dar. Pero técnicamente es el mismo programa, por lo cual es un salto también bastante salvaje. Y es una cosa muy importante. Entonces, como veis, es un cambio de filosofía. Y aquí volvemos a lo que siempre os digo. Si tú no eres el cliente, eres el producto. ¿Cómo ganan los señores de Microsoft dinero con nosotros utilizando Windows 10? A ver, me vais a decir, es que Microsoft tiene mucho dinero, se lo puede permitir. Tonterías, tonterías, ¿vale? Ninguna empresa se ha hecho grande regalando dinero. Y si empieza a hacerlo, cae. Porque además, estos son, o sea, tanto Microsoft como Google como Apple, ¿vale? Se han pegado tortas de espanto, ¿vale? O sea, no, es que Google siempre hace las cosas bien, no. Apple siempre hace las cosas bien, no. Microsoft siempre hace las cosas bien, no. Se meten en proyectos, se pegan una torta de espanto, ¿vale? Lo que pasa es que tienen otros proyectos que salen bien. Entonces, una cosa se compensan con la otra. Y en principio, los éxitos son mayores que los fracasos. Me acuerdo que Apple tenía una PDA hace muchos años. Nunca, Zeus creo que se llamaba. Ahora lo confirmo. PDA Apple, ¿vale? Y fue un fracaso terrible. Terrible, ¿vale? O sea, se pegaron un cacharrazo que te mueres. Newton. Apple Newton. O sea, no vendieron ni una. En aquel tiempo había otras empresas que se estaban forrando con las PDAs. Cogieron estos y quisieron hacerlo. Pues bueno, se pegaron la torta. Punto. Ese, de hecho, es que ahora veis si puede eBay como objeto de coleccionista. Bien, pues bueno, estas cositas. Y bueno, y Google, pues Google Plus, simplemente ahí está, ¿no? Vale, pues ahí está. Sin más, no se ha comido a nadie. Y ya va, creo que el cuarto o quinto sistema de mensajería instantánea que quieren instalar. Y no veo que tenga la gente esté soldando el WhatsApp para pasarse el de Google. Bueno, pues esas historias, ¿no? Todas las empresas cometen fallos y errores y grandes cosas. Pero lo que pasa es que también cometen éxitos. Aquí es una apuesta de Microsoft para, digamos, cambiar el sistema de negocio. Lo que os decía, si tú no eres el cliente, si yo no pago la licencia, te conviertes en el producto. ¿Qué pasa? Que Windows 10, si os fijáis en la confidencialidad, ¿vale? Pues tú estás compartiendo los datos, pues navegas, porque estás haciendo no sé qué, no sé cuántos, mucho más lo que era un Windows anterior. ¿Es algo que exagerado? No me compete a mí decirlo, si es exagerado o no es exagerado, ¿vale? Pero sí que es mucho más cooperativo, digamos. Siempre te está diciendo, para mejorar el servicio, por favor déjame acceder a las páginas que navegas. Oye, para mejorar esto, déjame acceder a esto, a otro. Oye, para hacer esto. Que tú tienes que estar deschequeando cosas mucho más que lo que era un sistema anterior, ¿no? De Microsoft. Que también tenía el rato de tal, pero no era ni mucho menos nada tan exagerado como es esto. De hecho, si nosotros acudimos a Cortana, Cortana aprende nuestra forma de hablar, qué página está haciendo, te lleva directamente a Bing, Bing es un producto de Microsoft, etcétera, etcétera. Es decir, es el juego que inventó Google, no nos vamos a engañar, ¿vale? Yo te llevo a mi mundo, y es el juego que también está jugando Apple, yo te llevo a mi mundo, y además yo quiero saber todo sobre ti, para ofrecerte un producto mejorado, sí, pero también para ofrecerte productos y yo llevarme una parte con ello, ¿vale? El market que tiene de Windows 10, que es vale, que también lo inventaron mucho antes que los de Android y los de Apple. O sea, en 98 creo que ya había un market en Microsoft con productos que donde ellos taca y se llevan una comisión, ¿vale? Ahora llamamos Google Play o el apps de iOS, ¿vale? No me acuerdo exactamente cómo se llama la tienda de Apple, pero es la misma historia. Ellos se van a una comisión y te venden el producto a través de su canal. Vale, perfecto. Ahora prácticamente es obligatorio Windows 10 acudir a ese sistema. Cuando todavía nos hemos hecho descargarnos el programa, en un exe e instalarlo. No nos han cortado esa opción, pero es más difícil. Digamos, te invitan, estás invitado a lo otro. Si saben un poquito qué cosas te gustan, si saben que eres seguidor de tal equipo de fútbol, pues cuando vas ahí a la tienda de Microsoft, pues te aparecerá, oye, algo relacionado con ese equipo de fútbol. Y claro, como tú eres un forofo de ellos, no vas a tener la última aplicación de ese tu equipo de fútbol favorito que cueste 30 euros. Pues compras, y eso, y si Microsoft se lleva un 10%, se lleva 3 euros. Si repites la operación 20 veces, oye, mira, acaba de venderte la licencia. ¿Vale? 3 por 20 veces son 60 euros la licencia de Windows. Ese es el negocio.
Enredando, la informática que se escucha. Yeah. La informática que se escucha.
Y además se da la cosa de que, bueno, pues Microsoft tiene un producto que tarda años en sacar. De Windows 10 a Windows 11, pues no va a sacar la próxima semana, va a sacarlo de 2 años. Por lo cual sería una cosa de que durante el momento del lanzamiento tiene los ingresos salvajes, porque la gente cambia las licencias. Luego bajan bastante, porque solo se vende las licencias de los nuevos ordenadores, hasta que vuelva a salir un sistema operativo nuevo, por lo cual tienen una especie de montaña rusa con el sistema. También lo que intentan es que sean más estables los ingresos. Si os fijáis, por ejemplo, lo que es Adobe, está intentando hacer lo mismo con el Photoshop. El Photoshop cogía, salió la versión, la gente actualizaba Photoshop y se gastaba un pastizal. ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, no, el Photoshop te lo alquilo, no te lo compro. O sea, de acá. Tú pagas X euros al mes en vez de los 600, 800 o 1000 euros que podía costar una licencia de Photoshop. Y tú pagas X euros al mes y te lo voy actualizando. De esa forma yo me aseguro unos ingresos todos los meses. Aparte que lucha contra la piratería, etcétera, etcétera, porque te están entrando los servidores de Adobe, pues tal, tal. Me puedes decir que por esa parte también, ¿vale? Pero lo que están haciendo es que yo tengo 5.000 personas que me están utilizando Photoshop y cada una pago 20.000 euros, paga 20 euros, pues 5.000 por 20, la echamos así para que no os quedéis con las dudas, 5.000 por 20, si no cometo la pata, son 100.000 euros todas las semanas más o menos aseguradas, por lo cual yo digo, pues mira, si yo tengo 100.000 euros más o menos asegurados, puedo tener tanto personal, tanto tal, y todos los meses que no, X. ¿Vale? Pues una forma, en otra forma diferente de negocio a lo que se está tirando, ¿eh? Porque el Office también está funcionando de esa forma. El Office 365 también es alquiler, ¿vale? Se está tirando un poquito por ahí. Ya hablamos alguna vez de ese tema. Pero como veis, lo que es lo que os quería decir, el cambio de filosofía, lo que ha supuesto este Windows es, primero, ya te dejo de vender y baso mi negocio en lo que tú estás haciendo. Yo quiero saber lo que haces en tu ordenador y quiero que, o en tu ordenador, en tu vida digital, y hacer de ello, bueno, una experiencia, y en base a esa experiencia yo contacto con mis verdaderos clientes, que son los vendedores de aplicaciones, los vendedores de publicidad, etcétera, 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 y te lo coloco, ¿vale? También muy cercano a esto, y también ha sido un cambio de filosofía, es que durante muchos años, a ver, Microsoft siempre ha tenido algo de hardware, ¿vale? Ha sido un ratón de Microsoft, un teclado de Microsoft, cosas bastante espectaculares, también hay que decirlo, ¿eh? Porque lo sacaban algo así como para pegar un golpe sobre la mesa. Es decir, chicos, tenéis que hacer esto porque lo que estáis haciendo está mal. Por ejemplo, teclados ergonómicos, uno de los primeros teclados ergonómicos era Microsoft. Y los ratones también estaban los normales. Estaba en su tiempo los Logitech, ¿vale? Me dices, Logitech sigue existiendo. Sí, sí, pero antes de que Logitech sacase su modelo Pilot, que costaba más dinero que los normales, es decir, estaban los ratones normales, que eran cuadrados, literalmente, bastante poco ergonómico, y sacó Logitech el modelo Pilot, que era redondito. Y de repente, ¡guau! Todo el mundo quería un Pilot, ¿no? Y costaba 30 euros y los demás costaban 10. Y la gente pagaba 30 euros y merecía la pena. Pues bien, pues también sacó Microsoft un ratón ergonómico, que es Taka. Hoy en día todos tenemos copias de esos bichos, ¿vale? No quiero decir que los otros fabricantes tocan las narices, ¿no? Que tras, por ejemplo, no fabricas ratones buenos, cosas de esas. No, pero simplemente partiendo de esa idea, cambiaron el esto. Microsoft, el teclado, tenía uno que tenía lo que es la parte del teclado partido en dos partes. Una para la izquierda y otra para la derecha, diciendo si tú con los brazos te acercas de la izquierda y la derecha, ¿cómo tienes el teclado plano? O sea, en una línea. No. Esto estás haciendo que la muñeca se gire incorrectamente. Entonces lo que crearon es una cosita que el teclado está dividido a la izquierda y a la derecha, de forma que tú no tuvieses que doblar las muñecas para la izquierda o para la derecha, depende de qué mano, para escribir. Pues bueno, son pequeñas cositas. También saca una cámara. Yo tengo una cámara de una webcam que es de Microsoft, etcétera, etcétera. Pero siempre ha sido una cosita muy bajita, muy sencilla, muy, oye, existe, pero no es muy grande, es decir, está. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ahora está pegando un fuerte golpe sobre la mesa también con lo que es esto. De hecho, está siendo más revolucionaria que Apple, si me lo permitís. Apple se ha vuelto un poquito más conservadora a raíz de la muerte de Steve Jobs. Y lo que ha hecho pues Microsoft es un poquito tomar ese puesto de Apple como revolucionario. Tenemos el Surface Book, ¿vale? Que es una joya. Tenemos esos All-in-Ones también, que son terribles, que se pueden doblar, que puedes hacer sobre la pantalla con un ratón 3D, que se puede colocar sobre la pantalla e interactúa, ¿vale? O sea, y hace cosas en la pantallita, ese ratón, tú lo giras y entonces ahí se despliega un poquito como lo hemos visto en CSI. Pues sí, lo han conseguido, ¿vale? O sea, son cosas que dices, wow, o sea, parece ciencia ficción y esto lo han hecho. Curiosamente, está fallando el canal de venta. Porque, por ejemplo, hace pocos días estuve en el Corte Inglés, me sobra un poquito de tiempo, hacía frío en la calle. Digo, mira, voy a ir al cortijo. Yo al Corte Inglés lo llamo el cortijo. Que además que tiene dos utilidades fundamentales. Primero, te calienta en invierno. Y segundo, si tienes una cita y no te has hecho colonia, ahí te echan colonia. Esto obviamente es broma, ¿eh? No vayas ahí diciendo y vamos, que nos corren la leche los dos. Bueno, pues entonces cogen y dicen... Nosotros vamos a cambiar un poquito el paradigma, vamos a sacar todo lo que es el juego al hardware, y para lo cual vamos a contratar a un diseñador muy bueno y os vamos a enseñar todo lo que somos capaces de hacer y todo lo que es capaz del sistema operativo Windows 10, ¿vale? Como veis, está haciendo un poquito, intenta ser líder del mercado, igual que lo fue Google en su día, y no digo que Google no lo sea actualmente, pero está intentando eso, llevaros a un paso adelante o a una revolución, para bien o para mal, ahí yo no entro, ¿vale? Porque hay algunas cosas que me gustan y hay otras cosas que no me gustan, pero sí que es un cambio de lo que es tú solo con el ordenador, ¿vale? A un mundo más conectado a internet, a un mundo más globalizado, en que todo está controlado, todo es, bueno, controlado no sé si es la palabra adecuada, todo, digamos, está al alcance de la mano, ¿vale? Y todo el mundo nos conocemos y todo el mundo podemos, digamos, alcanzar nuestros sueños. Vamos a ponernos un poquito bucólicos, vamos a ponernos un poquito ahí New Age, ¿vale? Alcanzar nuestros sueños con la mano de una forma sencillita. Regular la ducha, fácil. Conectar, llamar a Japón y encima hablar con un japonés sin que yo sepa nada de japonés, no hay ningún problema, ¿vale? Skype Translator, está hecho. Y hablas. A ver, falta madurarlo como todo, pero oye, esto sonaba en Star Trek y tenía un aparatito para ello y estamos en el siglo no sé cuántos, ¿vale? Pues bueno, hoy en día eso ya lo tenemos. Y ha sido poniendo mucha pasta, poniendo mucha inteligencia en ello, ¿vale? Pero por eso digo que es un cambio de paradigma, son unos años muy bonitos los que vamos a vivir. Veremos cómo termina todo esto, que ya os digo que hay algunas cosas que me encantan y otras cosas que no me encantan nada, ¿vale? Pero bueno, ya vemos. También hay que recordar que Microsoft se durmió mucho, durante muchos años, y le está costando despertar porque es un gigante muy grande, ¿vale? Y aquí ya sabes que yo he tenido durante muchos años un móvil con Windows, ¿vale? Windows Mobile, ¿vale? Salió Windows Phone, que se veía con la galleta, y ahora, bueno, Windows 10, que tampoco les va muy bien, ¿vale? Sobre todo porque los móviles son bastante feos, además, y bueno, no es que me parezca malo el sistema, pero lo he toqueteado y dices, por una parte bien y por otra parte no me termina de encantar, ¿vale? Pero bueno, te quiero decir, no le hago ascos. Es decir, me das a elegir entre un Android y un Windows 10, y lo que le pregunto, ¿qué ordenador, cuál es más potente y cuál es mejor el móvil? O sea, no me da un poquito igual el sistema operativo.
Enredando, la informática que se escucha.
Disfrutar de la familia en estas bonitas fechas. Abrigaros porque va a hacer frío, eso ya lo digo. Disfrutar también con los amigos. Y ya, bueno, disfrutar con este programa, que no os lo he dicho. Ah, y como siempre, bueno, espero que aquí la próxima semana estéis todos.